1 de Mateo. Y vamos a estar en los versos 33 al 46. Esta parte, Mateo 21, 33 al 46, estamos en día miércoles, en la última semana del Señor Jesucristo. Cuando Él llega al templo, el Señor está en el templo y está enseñando en el templo. Después del día martes, que ha limpiado el templo. El Señor entra el día domingo en la entrada triunfal. Las multitudes declaran: Hosanna al Hijo de David, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Después, al día siguiente, el Señor Jesucristo viene y Él limpia el templo. Vimos un gráfico aquí del tamaño del templo, ese tamaño de varios estadios de fútbol, y la cantidad de gente que había allí, y Él, entendemos que por el poder del Señor, algo hace que es extraordinario, donde saca a toda esa gente, que es una mafia lo que están haciendo allí, los corre y limpia el templo. Y después, el día miércoles, el Señor regresa, después de haber maldecido la higuera, ya vimos esa parte también, y está enseñando en el templo. Y los fariseos y los escribas, los saduceos, los sacerdotes, cuestionan la autoridad del Señor Jesucristo. Le dicen: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y el Señor Jesucristo les hace una pregunta acerca de Juan el Bautista, ya vimos esa parte. Los confronta con que ellos no han aceptado el mensaje que Juan les dio y no les contesta. Pero lo que hace el Señor Jesucristo es que comienza a enseñar por parábolas. Y a raíz de esa pregunta, de que cuestiona su autoridad, Él enseña tres parábolas. Ya vimos la primera parábola del hombre que tiene dos hijos. Y les pide que vayan a trabajar en su viña. Uno le dice: sí, sí voy, pero no va. Y otro le dice: no voy a ir, pero se arrepiente y sí va. Y le dice: ustedes son ese que dijo que sí y no va. Es un hipócrita, uno que dice: sí creo en Dios, pero en realidad no hace nada, no obedece a Dios. Y después el Señor sigue con la segunda parábola. Y lo interesante es que los fariseos y los líderes religiosos no agarran la onda todavía. Que Él está hablando de ellos. Él le dice: son ustedes, pero todavía no agarran la onda. Entonces empieza la segunda parábola en el verso 33. Y vamos a mirar hasta el 46. Y dice así en Mateo 21, voy a leer de la Biblia de las Américas. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Señor, venimos creyendo que estás escuchándonos, creyendo que lo que acabamos de leer es verdad, es verdadero, son tus palabras que Mateo escribió conforme tu Espíritu Santo le ayudó a recordar. Y oramos, Señor, que esta enseñanza que está contenida aquí la podamos entender y tener la actitud de aplicarla, obedecer conforme a lo que vemos aquí o responder conforme a lo que nos llama a hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. El título que le he dado al mensaje, la parábola de los labradores malvados, está enfocado en lo que narra Mateo. Y vamos a ver en cuatro partes esta parábola, cómo es presentada, resuelta, aplicada y cumplida. Lo que el Señor está enseñando aquí, la parábola, tiene el objetivo de mostrar una verdad espiritual. Usa un ejemplo natural que es fácil de entender. Todos se relacionan con lo que el Señor Jesucristo habla aquí, pero su significado es profundo, es espiritual. Entonces necesita una explicación. Y todo está conectado con el verso 23, cuando Jesucristo es cuestionado acerca de su autoridad. Entonces, el primer punto, la parábola presentada, versos 33 al 39, vamos a mirar por parte. Verso 33 dice: escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Miren lo que dice el verso 33. Jesucristo empieza a dar la parábola y el ejemplo que usa es de un hacendado que planta una viña. Es común en Israel las viñas, los viñedos, es algo muy común. En las montañas es común encontrar los viñedos. Es común escuchar acerca de hacendados, hombres que tienen dinero, porque para plantar una viña tiene que tener dinero, porque tiene que labrar la tierra, tiene que prepararla, tiene que cercarla, tiene que hacer la torre. Todo lo que tiene que hacer allí necesita una gran inversión, pero no hay ninguna ganancia al principio. Pasan algunos años mientras que ese fruto sale. Pero yo estaba prestando atención al verso 33. Quiero que miremos los verbos que contiene. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña. Aquí está la labor de él. Eso toma trabajo, toma tiempo, toma inversión. La acercó con un muro. La viña la tiene que proteger de los animales que venían a comérsela, o los que eran ladrones pasaban por allí, se iban a llevar la uva. Hay partes en el Antiguo Testamento donde describe el viñedo cuando se le quitan los muros y el resultado es que es destruido. Entonces, este hacendado está haciendo toda la labor de preparar algo y hacerlo bien. La acercó con un muro, cavó en ella un lagar. El lagar es el lugar donde usualmente pisan la uva, ponen la uva, la pisan y se hace jugo, y ese líquido que se hace sale, tiene una abertura donde sale, cae a otro lugar y ahí lo recogen, y es donde la llevan a los barriles donde la procesan para que se haga en vino. Y estos lagares, es muy común que los cavaran en piedras, era algo que no era profundo pero era ancho, entonces ahí podían caminar arriba de la uva para aplastarla. Entonces, otra vez, hay buen trabajo, hay una buena inversión aquí. Este es un hombre muy cuidadoso que está haciendo algo muy bien hecho. Y mire, cavó un lagar, en ella un lagar y edificó. Entonces plantó, cercó, cavó, edificó una torre. La torre la ponían para vigilar si venían animales o si venían personas que quisieran dañar el viñedo. Y también esas torres las usaban como un lugar para guardar herramientas, para guardar cosas que necesitaban allí. No era una torre pequeña, era algo un poquito grande. Entonces, lo que vemos aquí es un hacendado fiel, un hacendado bien dedicado, un hacendado generoso. Está haciendo algo bien hecho. Y dice que la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Miremos los personajes que hay aquí. El hacendado y los labradores. ¿Quién fue el que trabajó duro? El hacendado. ¿Quién fue el que puso la inversión? El hacendado. ¿Quién es el dueño del terreno? El hacendado. ¿Quién fue el que dejó todo preparado, hecho, simplemente para cuidarlo y esperar el fruto? Fue el hacendado. Entonces, el Señor Jesucristo está usando el ejemplo de un hombre generoso, un hombre muy bueno. Y a los arrendadores les deja el lugar a los labradores para que estén allí, hacen un acuerdo y en su tiempo, es la costumbre, ahora la costumbre, el dueño regresaba y miraban cuánto produjo y de ahí se repartían la ganancia. Obviamente los labradores no tenían ninguna inversión más que estar allí. El dueño era el que hacía toda la inversión. La viña que está hablando el Señor Jesucristo es Israel. El Antiguo Testamento se refiere a Israel como la viña del Señor. Isaías capítulo 5, versos 1 al 7, tiene la narrativa de una viña. Usa esa ilustración, una parábola, muy parecido a esto, a lo que el Señor está usando aquí. En verso 7 de Isaías 5 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, los que están escuchando, para ellos es fácil relacionarse con ellos, con esto. Es bien fácil relacionarse con eso. El que está enseñando es el Señor Jesucristo. No ha habido mejor maestro que el Señor Jesucristo. De la manera como él está presentando esta parábola, yo me lo imagino que tiene a su audiencia capturados cuando están escuchando lo que está pasando. Nomás hemos visto hasta aquí. Está usando términos comunes, cultivos de uvas, dueños, viñedos, labradores, ganancia, todo esto es común para ellos. Es un lenguaje que todos entienden inmediatamente de qué estaba hablando el Señor aquí. Entonces, hace el acuerdo el hacendado con los labradores y se va confiado. Él se va de viaje y se va confiado. ¿Sí? Que está en buenas manos y cuando regrese de su viaje está la ganancia allí. Verso 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, lo que se espera, hicieron un acuerdo, él envía siervos a los labradores para que estos siervos reciban el fruto. El fruto lo recibían, podía ser en forma de vino, si ya lo han procesado, en forma de uvas o en forma de dinero, según como hayan puesto el acuerdo. Era algo obvio, algo que se esperaba. Y el verso 35 dice, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y a otro lo apedrearon. Voy a regresar un poquito. Quiero que comparemos, mire, el hacendado y los labradores. Las acciones del hacendado y las acciones de los labradores, que son obvias. El hacendado plantó, cercó, cavó, edificó y arrendó. Un hombre que invirtió bastante e hizo bien al arrendar ese lugar. Ahora los labradores, verso 35, golpearon, mataron y apedrearon. Entonces, el contraste que la gente está escuchando con esta historia es algo extraordinario, porque no es común algo así. Entonces, el Señor Jesucristo usa algo común entre ellos, pero lo pone en un setting, en una forma que es extrema. Y dice que mandó varios siervos. El verso 36 dice, volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Y lo que hicieron fue matarlos. Los golpearon, los mataron, los apedrearon, a los que apedrearon, obviamente los mataron a piedras, a los que mataron, parece que los mataron rápido, pero igual a todos los mataron. Los labradores recibieron todo ya establecido. Ellos no tuvieron que esforzarse por esa viña. Era la oportunidad de su vida para establecerse económicamente. Eso es lo que la gente está percibiendo en esta historia. Tenían dónde vivir, tenían trabajo, tenían fruto, tenían una fuente de ingresos. Solo les tocaba ser buenos administradores y no olvidarse de quién era el dueño de la viña. Ellos estaban allí para trabajar, no para apoderarse. Pero se volvieron completamente contra el dueño. Se voltearon completamente. Les interesaba no solo trabajar la viña, sino apoderarse de toda la viña. Las condiciones del hacendado no estaban en sus planes ya. Las habían desechado completamente. Lo que estaba en los planes de estos labradores eran sus propios planes, llevarlos a cabo y no rendir cuentas a nadie. Se habían independizado completamente. Se habían levantado contra la autoridad de este hacendado y muestran su maldad al matar a todos los que él está enviando a ir con ellos. Entonces la gente está escuchando esta historia. Están metidos porque Jesús, yo no puedo hacer honor a lo que Jesús habló allí. Jesús, el maestro de maestros, les está enseñando, los tiene capturados con los detalles de esta parábola. Verso 37 dice, finalmente les envió a su hijo. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué tipo de hacendado es este? Cuando ve que esta gente es malvada y mata al primer grupo de siervos. Muestra paciencia, muestra bondad, muestra generosidad, muestra misericordia. Y les da otra oportunidad y manda a otro grupo. Y los matan. Y yo creo que este hacendado está en una condición de tristeza y de desacierto al ver lo que está sucediendo. Y la audiencia está escuchando eso. Y dice, bueno, voy a enviar a mi hijo. Seguramente que por ser mi hijo lo van a respetar. Porque él va a ir en mi nombre. Y envía ahora a su propio hijo. Pensando que a él lo van a respetar. Pero la actitud de los labradores, su maldad todavía se aumenta más, mucho más. Verso 38 dice, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Qué interesante, si usted presta atención al verso 38. Ellos no tenían la más mínima duda de quién era el hijo del dueño. Ellos sabían quién era el hijo del hacendado. Dice, este es el heredero. Este es el que va a quedar dueño de todo esto. Deshagámonos de este. Quitémoslo del camino y entonces nosotros vamos a ser los dueños. Y planean, eso es homicidio en primer grado, que merece, de acuerdo a la palabra de Dios, la muerte, no ninguna condena, la muerte. El que mata a otra persona inmediatamente renuncia a su vida. Y eso es lo que está pasando aquí. Matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. La maldad de ellos planificada aquí. Están planeando esa maldad, llenos de avaricia, de maldad, y lo expresan al máximo. Es un rechazo frontal y total contra el hacendado. Seguramente si el hacendado mismo hubiera ido allá, en persona, también lo hubieran matado. A ellos no les importaba nada del dueño. Y a sangre fría planean la muerte del hijo. Es tan interesante, si nosotros pudiéramos estar allá, si nosotros viviéramos en un medio así, donde vemos a diario un hacendado, donde vemos a diario los que arrendan esos lugares, donde vemos a diario el fruto, el trabajo, el esfuerzo que toma hacer algo así, estaríamos fascinados pensando, ¿cómo es posible que esto está sucediendo? ¿Cómo es posible que esta historia, que es tan real, casi que la pueden palpar, cómo es posible que esto está pasando así? Y no hay ninguna duda en los que están escuchando esta historia de la generosidad y la paciencia poco común de este hacendado. Y también no hay ninguna duda en todos los que están escuchando de la maldad extrema de los labradores. Y ya todos seguramente han tomado su lugar. No sé si a veces usted escucha una historia, alguien está contando algo, y usted empieza a tomar su lugar, usted toma una opinión y dice, oh, yo estoy de este lado. O si ve un drama, un play, usted dice, oh, este va a hacer esto. Usted empieza como a concluir, como que se mete en la historia, empieza a tomar conclusiones. Yo creo que la gente está así. Y es la intención del Señor Jesucristo. La intención del Señor es capturar a su audiencia con una verdad que todos conocen para llevarlos a una verdad espiritual que no conocen o que Él les quiere enseñar. Entonces los líderes religiosos ya han tomado su posición también. Y es ahí donde llegamos a la parábola resuelta, versos 40 al 41. Dice el verso 40, cuando venga, pues, el dueño de la viña. Mire la sabiduría del Señor Jesucristo. Él les está contando la parábola, todo tiene un orden, tiene sus personajes, tiene mucha emoción, tiene intriga, tiene malicia, maldad, tiene muerte. Y él no concluye la parábola. Él toma a su audiencia cautiva y les dice, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? No solo los capturó lo que le está enseñando, pero ahora los mete en la historia y los lleva a que ellos sean los que resuelvan la parábola. Obviamente, tiene una sola solución. Todas las parábolas así son. Tiene una solución obvia. Y los líderes religiosos, como quieren ser los primeros en hablar, como quieren ser escuchados en su sabiduría, pues están listos para en medio de la multitud ser ellos los que contestan y dan la respuesta, como lo hicieron con la anterior, cuando dijeron el primer hijo, fue el que obedeció. En el verso 41, ellos responden, ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Miren las palabras que ellos usan. Cuando dicen llevará a esos miserables, ellos están bien metidos en la historia. A un fin lamentable, es decir, a la muerte, y le va a dar la viña a otros que sí paguen el fruto. Es un buen juicio, es una declaración verdadera la que hace, están contentos de ser ellos los que dieron la solución, ¿sí? Y su propio orgullo los atrapa aquí, caen en una trampa, ellos mismos caen en una trampa que ellos están poniendo, Jesús está enseñando, pero ellos se meten en una trampa. Y con la declaración que ellos están haciendo, Jesucristo los está llevando a que se condenen a sí mismos. Porque Jesucristo está hablando es de ellos. La parábola está mostrando la condición espiritual en que ellos se encuentran. Quedan atrapados por su propia astucia, haciéndose dueños de su propia condenación, dando el juicio que ellos mismos merecen. Y aquí pasamos al punto 3, la parábola aplicada, versos 42 al 44. Verso 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Hagamos una pausa aquí. Está hablando de un hacendado, está hablando de lo que edificó en el viñedo, está hablando de los labradores que vienen allí, los siervos que son enviados son muertos por ellos, el hijo que es enviado es muerto por ellos, y de repente el Señor dice, ¿nunca habéis leído en las Escrituras? Como que esperaríamos que Jesús explicara más de frente esa parábola, pero empieza a hablar de otra cosa, ¿cierto? ¿Sí lo notan? ¿Sí notan el cambio en lo que estamos leyendo? Pero obviamente es Jesús. Esto tiene un propósito. Jesucristo lo que está haciendo es usa otra escritura para explicar esta parábola. Y se refiere a algo que ellos conocen muy bien. Y les dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso, a nuestros ojos. El Salmo 118, verso 22. Vamos allí. Esa es a la escritura que el Señor se está refiriendo. Vamos, vayan su Biblia. Salmo 118, verso 22. Ahorita nomás estamos con la parábola, nos quedamos con la parábola y enseguida con lo que Jesús hace, usar esa escritura, nos vamos a mover a la explicación espiritual que viene aquí. Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ellos conocen esta escritura. Todos ellos conocen esta escritura. Ha venido a ser la piedra principal del ángulo. En esta escritura, en el Salmo 18, se encuentra, mire el verso 26, para que miren la conexión que Jesús está haciendo aquí. Verso 26. Bueno, miremos desde el 25. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Eso es Hosanna. Te rogamos al Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo que sucedió el día domingo cuando Jesús entra a Jerusalén y están todos diciendo de este Salmo 118, Hosanna al Hijo de David. Hosanna es sálvanos Dios, salve Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora Jesucristo, dos parábolas después, está conectando todo lo que está sucediendo con su entrada triunfal y con quién Él es y con quién son ellos en esta escritura. Salmo 118. Todas las multitudes habían usado eso. Los niños en el templo habían usado eso. El mismo día miércoles, cuando Él está enseñando, los niños están haciendo eso. Los fariseos reprenden a los niños. Porque están haciendo, esos niños son niños que están siendo entrenados en el templo para que sean sacerdotes. Ellos se refieren a la escritura que han conocido por el entrenamiento que le dan y están declarando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por ello están cuestionando al Señor Jesucristo. Entonces Jesús los está llevando allí para explicarles qué es lo que les quiere enseñar, cuál es la verdad espiritual a través de esa parábola. Entonces, la piedra angular. Hay dos significados que vamos a mirar. Uno tiene que ver con la historia de la redención. La historia de la redención muestra que Israel es la piedra angular, es decir, Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel como piedra angular es la nación que ha sido desechada por todas las naciones. Ha sido considerada como insignificante, ha sido considerada como lugar para atacar, y hoy en día, si usted lee las noticias, Israel es la piedra angular desechada. Casi todo el mundo habla mal de Israel. Israel se defiende de los que los atacan y la noticia lo pone al revés. Mira Israel lo que está haciendo. Hasta el día de hoy se ve eso. Israel es la piedra angular en el sentido de que de Israel viene el Mesías, pero no solo eso, vienen todos los profetas y de allí sale el conocimiento de Dios a todas las naciones. Ese era el propósito de Dios con Israel. Ahora, la segunda parte de lo que significa la piedra angular se refiere al Hijo de Dios. La piedra angular es el Señor Jesucristo. La piedra angular en los edificios que ellos construían allá, hoy en día yo no sé cómo funciona eso. No sé mucho de construcción. Pero lo que he leído de la construcción es los constructores entre las piedras buscaban unas rocas especiales, grandísimas, gigantescas. Y esa roca, la posición en que se ponía, la forma que tenía, la manera como labraban esa piedra para que tomara esa forma, determinaba los ángulos con que se levantaban las paredes y con que se sostenía todo el edificio. Yo no sé si usted ha visto la Torre de Pisa en Francia, que está inclinada. Yo digo, estos escogieron una piedra angular que estaba torcida y el ángulo les salió mal seguramente. Entonces, esa piedra es clave para todo el edificio. Sin esa piedra no se puede edificar bien un edificio. Entonces, Cristo está hablando también de algo que ellos conocen, la piedra angular, la más importante de un edificio. De no ser apropiada, todo el edificio está afectado. Entonces, los edificadores escogen esa piedra. ¿Los edificadores quiénes son? Los líderes religiosos de Israel. Ellos son los que tienen que escoger la piedra para ponerla. Entonces, Cristo les está mostrando, ustedes de entre todas las piedras desecharon una piedra y escogieron otra para ponerla como fundamento. Pero esa que ustedes desecharon, esa es la piedra angular. You missed the point. Ustedes están desviados completamente del propósito de Dios, de lo que Dios les ha dado para que sea el fundamento de todo lo que ustedes están edificando. Están edificando mal. Ellos habían desechado la piedra angular. Mire Hechos 4, versos 10 al 12. Pedro está predicando aquí. Hechos 4, versos 10 al 12. Y le habla a Israel acerca del Señor Jesucristo y lo que ellos hicieron con Él. Dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por Él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros, un hombre que ellos sanaron. Verso 11, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro está afirmando que Jesucristo es la piedra angular. El Hijo, rechazado por los labradores malvados, se refiere a la piedra rechazada, es decir, al Señor Jesucristo. Los labradores malvados son los líderes religiosos de Israel. El hacendado es Dios el Padre, que preparó un terreno para Israel. Les entregó la tierra prometida, se las entregó ya construida, ya preparada, ya labrada, ya con cultivos. Les dio todo a ellos. Y cuando el Señor empieza a mandar a sus mensajeros para recoger el fruto, esos mensajeros, esos siervos, son los profetas. Usted lee de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, cómo los trataron a ellos. Los apedreaban, los golpeaban, los metían en la cárcel, los dejaban aguantando hambre, los perseguían. La parábola está mostrando toda la condición de Israel y les está mostrando a estos labradores malvados, a los líderes religiosos de Israel, su condición espiritual. Y Jesucristo les explica de tal manera esa parábola que ellos mismos al final se condenan. Pablo dice en Efesios 2, 19 al 20, así pues, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que soy ciudadano de los santos y soy de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Todo es edificado sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Ese es el Hijo. Cuando el hacendado envía a su Hijo, está refiriéndose al Señor Jesucristo. Y la actitud de los labradores malvados está refiriéndose a los judíos religiosos, lo que hicieron con él. En segunda de Samuel, no vamos a ir allí, pero en el capítulo 12, el rey David ha pecado con Betsabé, adulterado con ella, y no se arrepiente, no puede ver su pecado, y Dios envía al profeta Natán. Y el profeta Natán va con David y le dice, un hombre pobre tenía una oveja, y un hombre rico que tenía muchas ovejas vino y le quitó su oveja para hacer su fiesta. Y David dice, ese hombre merece la muerte. David se está condenando al dar juicio verdadero en una condición que habla es de él. Fue lo que hicieron los fariseos y los líderes de los sacerdotes. Y la manera como Cristo los está llevando a ellos. La diferencia es que David se arrepintió. David, Natán le dijo, ese eres tú. Tú eres ese hombre. Tú eres el que merece morir. Y David inmediatamente confiesa su pecado y se ha confesado con Dios. Pero ¿qué hacen estos líderes religiosos? Después de que concluyen la parábola, se juzgan a sí mismos. Ellos no se arrepienten. Y Jesús los condena. Jesús a este punto, si usted se fija en toda la lectura, Jesús viene en conflicto con los fariseos, con los líderes religiosos, pero a este punto ya los está condenando abiertamente. Y si usted se fija en las parábolas y todas las enseñanzas que siguen, Jesucristo solamente habla condenación para ellos. Solamente les da condenación. Verso 43, por eso os digo que el reino de Dios o será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Israel en ese momento está perdiendo el privilegio de ser la nación que va a llevar a cabo o que va a anunciar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la salvación. Jesucristo se los está quitando, los está despojando de ese derecho de proclamar el reino y los está reemplazando. Y los está reemplazando, dice que les será dado a otra nación. Cuando Jesús habla de otra nación, está hablando es de los gentiles, de la iglesia. La iglesia, en ese sentido, reemplazó a Israel por un tiempo. Por un tiempo, porque todavía vemos que Israel es la nación del Señor, que la raza de los judíos permanece como la única raza con esas características en todo el mundo, que la nación continúa allí y que Israel es el centro de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa allí tiene que ver con la historia de todo el planeta, con el resultado de lo que pasa en todo el planeta. Más que están on hold, ellos están en pausa ahora, porque ellos no aceptan al Señor, no creen en el Señor, no predican el Evangelio, son enemigos de la cruz. Y la iglesia es la que ha tomado ese lugar ahora. El Señor dice, en vano trabajan los edificadores, si Dios no es quien edifica la casa, estos labradores malvados no quieren continuar con lo que el hacendado les dio. Estos líderes religiosos quieren hacer su propio edificio sin tener en cuenta al Señor. Pero Dios viene y toma entre las piedras que ellos desecharon una que es la piedra angular sobre la cual se sostiene todo el edificio. Lo que ellos han edificado no sirve, no tiene fundamento, es hueco, está lleno de maldad y de hipocresía. Y Jesucristo lo está denunciando. Verso 44, y Jesucristo refiriéndose a la piedra les dice, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Si una persona no cree en Cristo, esa persona no cree en Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Y usted le pregunta, ¿de veras? ¿Quién es Jesucristo? Y la respuesta que dan de Jesucristo no tiene que ver con lo que en la Biblia... No saben nada de Jesucristo. Tienen ideas. No son salvos. No conocen a Dios. Nadie puede conocer a Dios si no conoce primero al Hijo. Nadie. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, declaró el Señor Jesucristo. Jesucristo, el que no cree en Jesucristo es hecho pedazos por Jesucristo. Lo que Jesús le está diciendo es, por no creer, por no poner su fe en lo que Dios les ha dado, que es el Hijo los va a despedazar a ustedes, es decir, viene juicio contra ustedes. Igual sucede cuando usted predica el Evangelio. Usted predica el Evangelio, ¿usted de quién habla? Usted no habla de Dios, usted habla de Jesús. Porque esa persona está ciega y no puede conocer a Dios a menos que conozca a Jesús. Si esa persona cree, es establecida sobre la roca inconmovible de los siglos. Pero si esa persona no cree, esa persona es estrellada contra la roca o la roca cae sobre esa persona y es pulverizada. Es lo que dice aquí. Está hablando del juicio y la condenación eterna. Mire, 1 Corintios 16, 22, lo que Pablo dice, una declaración cortita que él hace allí. Es el término Maranata, que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Y también presenta en esta pequeña frase, pienso yo, que el que no espera el regreso del Señor Jesucristo es anatema. Es una persona maldita, una persona que no ora por el regreso del Señor Jesús, que no espera por el regreso del Señor Jesús, es una persona maldita. Dice Pablo, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Si una persona no ama al Señor, ¿a quién está refiriendo? A Jesucristo. Esa persona es un maldito. Una persona que no sabe quién es Jesucristo, es una persona que está bajo maldición. Es una persona que está bajo condenación. Y eso es lo que Jesucristo le muestra a estos líderes religiosos. Ustedes son esparcidos como polvo por esta piedra, porque es a la piedra angular sobre la cual todo se edifica. O todo se edifica o todo se cae. La actitud de una persona ante el Señor Jesucristo. La persona tiene que tomar una u otra posición. Nadie es neutro. Hay gente que piensa que son neutros, pero no son neutros. Una posición es la de los fariseos y los líderes religiosos. ¿Cuál es esa posición? Matar al Hijo para quedarse con la herencia. El libro de Juan en el capítulo 1 dice que el Jesucristo que creó todas las cosas y a todo el mundo y a todos vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero resulta que no solamente los judíos han hecho eso. Todo el mundo ha hecho eso. Cuando salimos de este lugar, vamos a muchos lugares, cientos de lugares diferentes, cada uno de nosotros. ¿En cuál de esos lugares es proclamado el nombre del Señor Jesucristo? Muchos prenden sus televisores y miran sus programas. ¿En cuál de esos programas es proclamado el nombre del Señor Jesucristo? O vamos a las movies a ver una película. ¿En cuál de esas es proclamado el nombre del Señor Jesucristo? Vamos a tener lugares donde vamos a compartir con familiares el 24, el 31, todas estas fiestas. ¿En cuál de esos lugares se proclama el nombre del Señor Jesucristo en general? A menos que seamos cristianos entre todos. No se proclama, se niega. Todas las naciones han hecho lo mismo. Estos hombres están representando aquí en gran manera toda la humanidad y Jesucristo está confrontando eso. La pregunta clave es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es una piedra desechada? ¿Usted está edificando? ¿No con esa piedra como la piedra angular? ¿Y usted sabe si lo está haciendo o no? Ellos saben lo que están haciendo porque se levantan contra el Hijo. Y si hubieran venido al hacendado, lo hubieran matado también. ¿Qué pasaría si Jesucristo viene hoy? ¿Qué pasaría si Jesucristo viene hoy y confronta los pecados de nuestras vidas? ¿Qué pasaría si Jesucristo viene hoy y sale proclamando el reino de Dios en las calles? La gente tiene que tomar una decisión, pero muchos tomarían la decisión. Hay que matarlo, porque está exponiendo nuestra maldad y eso no está bien. Mejor deshagámonos del Hijo y nos quedamos sin rendirle cuentas a nadie. ¿Cómo lo hace el mundo? Con la evolución, con las tonterías de los mormones, con la estupidez del humanismo, con los testigos de Jehová, con los apostólicos. Se parecen, pero no llegan allí y terminan con otro Jesús. Con el catolicismo, donde se proclama a otros dioses como si estuvieran al nivel de Dios mismo. Esto está en todas partes. Jesucristo aquí está confrontando la realidad del ser humano y la realidad de toda institución religiosa donde Cristo no es la piedra angular. Es decir, lo que la Escritura dice no es lo que gobierna lo que se dice allí o lo que se enseña allí. Y miremos el punto 4, la parábola cumplida, versos 45 al 46, allí en Mateo 21. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba, finalmente agarraron la onda, finalmente. Su propio orgullo no les permite ver su maldad y agarran la onda, que ellos mismos se han condenado. Dice, comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, ¿qué hacen? David se arrepintió cuando Natán le dijo, ese eres tú. Jesucristo le está diciendo, esos son ustedes. Ellos no se arrepienten, sino que dice aquí 46, dice Mateo, cuando procuraron prenderle, es decir, tomaron acción para apresar al Señor Jesucristo y hacer que cumplir con la parábola, matarlo. Día miércoles, no lo hicieron. Día viernes, día jueves en la noche lo hicieron. Iba a pasar un día más antes de que esto sucediera. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. No querían que la gente se echara encima de ellos para poder deshacerse de Jesús. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ganarse a la gente, dándoles falsa información para que estuvieran de su lado y entonces podían matar a Jesús. Lo que Jesucristo hace aquí no deja por fuera nada. Nada. No deja nada que no sea explicado. No deja nada que no sea expuesto. No hay manera que los líderes religiosos tengan alguna duda de quién es Él y a quién representa y qué es lo que Él anuncia. No hay manera. No pueden. Ni usted tampoco, ni los que están escuchando este mensaje. Comprendieron plenamente que se refería a ellos y actúan de acuerdo a esto. Ellos son los labradores malvados, llenos de envidia, de avaricia, de rebeldía, sin misericordia, dispuestos a eliminar todo el que se oponga a sus planes y especialmente al que ha demostrado ser el Hijo de Dios. Tienen toda la evidencia y ninguna evidencia es suficiente para convencerlos a creer. Su decisión es no creer y actúan de acuerdo a su decisión. Por toda la historia de Israel han hecho lo mismo. Han matado a los profetas, los siervos del hacendado. Y ahora esta generación está a punto de expresar lo máximo de su maldad a planear matar al Hijo de Dios, el pecado más grande de la humanidad. No importa cuánta evidencia tienen enfrente para que crean, su decisión es firme, no creer, pero rechazar más bien y eliminar. A este punto, los líderes religiosos tienen sed de sangre del Señor Jesucristo. Pues todo su sistema perverso está en peligro. Ha sido expuesto por las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora Jesucristo ha llegado al templo, su centro de operaciones, y desde allí, al predicar la verdad, está exponiendo la maldad de ellos. Tienen que pararlo. Se detienen de hacerlo. Porque temen a la multitud, no temen a Dios. Y logran voltear a la multitud contra el Señor Jesucristo al día siguiente. Su temor no es Dios, sino el hombre. Y su meta no es complacer a Dios, sino al hombre y lograr sus propios propósitos. El Hijo del Hacendado es Jesús. La parábola muestra su disposición de venir Mire, lo que Jesucristo hace con esta parábola, está mostrando su obediencia al Padre, está mostrando su deidad al presentarse una vez más como el Hijo de Dios. Él está diciendo todo eso con la parábola. ¿Y este no es este el mensaje de la Navidad? ¿No es esto lo que anunciamos y celebramos cuando celebramos Navidad? Si es que usted celebra Navidad, que el hacendado envió al Hijo y que el Hijo obedeció al Padre en todo y estuvo dispuesto a venir y nacer de una virgen haciéndose hombre para venir y vivir en medio de los hombres y ser sacrificado al final de su vida. Esa es la Navidad. Eso es lo que Jesucristo está presentando aquí. Esa es la razón de lo que celebramos ahora. Esa es la historia de la Navidad. Jesús vino enviado por el Padre, pero los hombres le rechazaron. No solo los líderes judíos, pero toda la humanidad por su pecado ha rechazado al Hijo de Dios y ha escogido seguir su propio camino. Y esta parábola deja ver la misericordia, la paciencia, la generosidad y la bondad infinita de Dios con el hombre. Una y otra vez es hecha la oferta. Una y otra vez son enviados los mensajeros, los profetas, los que predican para anunciar el mensaje de Dios una y otra vez. Una y otra vez es lanzado el llamado para que se arrepientan y vengan a Jesús, para que se rindan a Él y encuentren salvación y vida eterna por el perdón de sus pecados. Una y otra vez. Eso es lo que anunciamos cuando celebramos la Navidad, eso es lo que anuncia esta parábola, eso es lo que presenta aquí. Ahora mi pregunta para usted, para cerrar este mensaje, ¿cuál es su postura ante el mensaje? ¿Cuál es su postura ante el Hijo que el Padre envió? Usted puede decir que usted cree en Dios, usted puede decir que es cristiano, pero sus acciones, la manera como usted manifiesta amor y servicio hacia otros, ¿de veras refleja que usted ha creído en el Hijo o sus acciones reflejan que usted ha rechazado al Hijo? Tome conciencia de esto y tome una decisión, porque Él es la piedra angular. Y si no está parado sobre la piedra angular lo puede pulverizar. ¿Es mensaje de salvación o es mensaje de redención? Usted necesita tomar esa decisión. Usted necesita llevar ese mensaje. Y usted necesita ahora en la Navidad hablar de este mensaje. Usted necesita presentar a este Señor. Vamos a ponernos de pie y oramos. ¿Qué les parece? Y cerramos así. Señor, gracias por lo que nos permites mirar aquí que escribió Mateo, como tú sabiamente presentas esta parábola, esta ilustración que es tan común, que es tan fácil de seguir. Y es extraordinaria lo que presenta allí la bondad del hacendado. Ese eres tú, oh Dios Todopoderoso. Tu insistencia para dar espacio al arrepentimiento, Señor. Y el Hijo cuando es enviado, pero es matado por sus enemigos. Pero Jesucristo muestra su autoridad y su soberanía y condena a estos labradores malvados, a los líderes religiosos. Los condena y les quita el derecho y el privilegio de anunciar el reino y se lo ha dado a la Iglesia. Hasta que un día sea restaurado ese derecho a Israel, cuando ellos vean al que traspasaron y se arrepientan de lo que hicieron y clamen a ti, Señor. Y sean levantados ellos mismos como los misioneros que van a alcanzar a las naciones. Señor, gracias por el entendimiento que nos da de este mensaje. Oramos, Señor, pidiendo que todos los que estamos aquí presentes ahora haya una conciencia clara, un entendimiento como lo presenta esta Escritura y una oportunidad de tomar esa decisión. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es tu posición frente a Cristo Jesús? Él es la piedra angular. Oramos por todos los que escuchan este mensaje, Señor. Están recibiendo el llamado de Dios para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo Jesús para que abandonen sus ideas, su mundo, sus planes y acepten el plan de Dios y puedan tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Si así es, si Dios le está llamando, responda en obediencia, venga a Él. No sea como uno de los fariseos, no sea como uno de los que pasa por alto el mensaje, lo ignora o lo rechaza y quiere seguir con su vida como si nada hubiera sucedido. No, es tiempo de responder. Hoy es el día de la salvación. Padre, oramos que así sea y por esa fe que tú das, para que los que están escuchando puedan creer y los que ya están en la fe, que sean afirmados y que sean fortalecidos para predicar este evangelio, para mostrar este mensaje de la Navidad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén y amén.